Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, en el que seguimos, claro, muy pendientes del paso de otra dana por diferentes puntos del Mediterráneo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En Málaga se mantiene la alerta roja hasta las 8 de la mañana. Preocupa la crecida de los ríos que han obligado a desalojar a 1 millar de personas esta tarde. Han sido trasladadas a albergues y hoteles de la capital, donde ya ha dejado de llover y se ha recuperado la normalidad en las calles. Nos lo ha contado hace un rato aquí en la linterna Félix, que tiene un bar junto al río Guadalmina.
En principio no hemos temido en ningún momento porque fuera a salir, porque es verdad que desde hace ya lo menos 20 años se hizo una obra grande en el río y eso evacúa con una velocidad bastante grande. Entonces, miedo porque se desbordara no hemos llegado a tener, pero sí es cierto que hacía muchísimos años que no veíamos tan alta el agua.
Hace unos minutos la Junta de Andalucía ha confirmado que mañana seguirán cerrados todos los centros educativos en Málaga y en Granada. Se suspenden también las clases en algunos municipios de Huelva, Cádiz y Sevilla, donde haya alerta naranja. En la Comunidad Valenciana, últimos datos oficiales. El número de víctimas mortales aumenta a 216, todas ya con autopsia y plenamente identificadas. 216. En cuanto a los desaparecidos, están activos 16 expedientes, lo que suman 232 personas. 216 muertos ya identificados, 16 todavía desaparecidos. Más cosas también en Valencia. Siguen en alerta roja, en el que permanecerán así hasta mañana al mediodía en el litoral valenciano. Se esperan precipitaciones de hasta 180 litros por metro cuadrado en las próximas 12 horas, a partir de ya. Hace unos minutos, el ministro Óscar Puente ha anunciado que se retrasa hasta las 12 de la mañana la reapertura de la alta velocidad entre Madrid y Valencia. Estaba previsto que se recuperase a primera hora, pero se aplaza también al viernes el pleno en el que Carlos Mazón, que lo hemos adelantado antes, iba a explicar mañana su gestión de la riada del pasado 29. En Cataluña, se rebaja de rojo a naranja la alerta en la costa de Tarragona. Mañana se retomarán las clases y la movilidad en las comarcas afectadas, aunque la Generalitat recomienda ser muy prudentes por la cantidad de agua acumulada. Lo decía esta tarde la consejera de Interior, Núria Parlón.
Hem de tenir una situació de cara d'amada. Recuperar l'activitat a les escoles, recuperar tota l'activitat, la mobilitat per anar a la feina.
I te cuento un asunto más al margen de la DANA. La Fundación Red Madre ha actualizado el mapa de ayudas a la maternidad en distintas administraciones de España. De media, se dedican apenas 6,5 euros por cada mujer. La única excepción es la Comunidad de Madrid, donde esa cifra se dispara. Carmen Lavallén.
En pleno invierno demográfico, la ayuda media a la mujer embarazada en dificultad fue de una media de algo más de 149 euros en España en 2023, una cifra que triplica la de 2022, pero que cae a tan solo 6,5 euros por mujer embarazada si excluimos a la Comunidad de Madrid, que invierte en maternidad 42 veces más que la siguiente región y con 60 millones de euros copa el 95% del presupuesto de todas las administraciones en apoyar a la mujer embarazada. Son datos del último mapa de la maternidad de Red Madre. Su directora general es Amaya Azcona.
Lo que no se valora, no se gasta, no se invierte, no se cuida, no se protege. Por eso no hay planes y políticas, porque se está tardando en España en que cuaje esta idea del valor social importantísimo de la maternidad.
El gasto en aborto es 12 veces superior en nuestro país a la inversión en maternidad. El resultado es que uno de cada cuatro embarazos acaban en aborto en nuestro país.
La reforma fiscal acordada entre el PSOE y Sumar sigue generando mucha polémica. La idea en principio era la de subir los impuestos a las rentas más altas y ya sabes, bla, bla, bla. La realidad está siendo muy distinta porque son muchos los que tarde o temprano tendremos que asumir que pagaremos las consecuencias de esos acuerdos. Te voy a explicar un caso muy concreto y por qué. Mira, te presento primero a Alejandra.
me parece una inversión, no solo a nivel de bienestar, sino también de tranquilidad. Me da pues, acceso rápido a atención médica. Me aseguro que recibo un tratamiento al momento y cuando lo necesito. En principio no tengo intención de dejar de pagarlo, porque honestamente para mí pues, la salud no tiene precio. A no ser que subiera terriblemente, pues estudiaría otras opciones para ajustarlo o con otras compañías.
Ella es una de las más de 12 millones de personas, se dice pronto, que tenemos contratado un seguro médico privado en España. Les permite tener más cobertura, mayor rapidez y diagnósticos.
La salud pública, hay determinadas cosas que se dilatan en el tiempo y pues al final el seguro médico todo esto te lo agiliza, una radiografía, un traumatólogo, un ginecólogo. Me ha subido un poco, pago unos 100 euros al mes, lo voy a seguir manteniendo.
Diana hablaba del dinero que paga al mes. Probablemente tenga que estar atenta a sus facturas porque con la medida acordada entre ambos partidos está prevista la eliminación de la excepción a las primas por estos seguros o lo que es lo mismo, que te van a subir el precio. Bueno, desde las aseguradoras dicen que esta carga fiscal tendrá una repercusión directa en el cliente. Cuentan que los márgenes de las entidades son cada vez más estrechos y que no pueden asumir un aumento de la fiscalidad. Por eso, mientras que algunos asumirán el coste, otros, como Javier, dudan para tomar una decisión.
Estoy pagando por el seguro médico alrededor de 900 euros trimestre. Con la subida del IVA, pues no sé a cuánto me ascenderá la factura trimestral. Esperaré a ver cuánto es y tomaré decisiones.
Las regiones más afectadas serán Madrid y Cataluña, con un 40 y 34% de asegurados sobre el total de la población. Se trata de una medida polémica en la que Sumar lleva trabajando muchos años y cuyo objetivo es el de aplicar el IVA a los servicios sanitarios privados. Ojo, no hablamos del que tenga una operación privada 100%, no. Sanitas, Adeslas, las famosas. Ahora sale adelante después de aceptar eliminar el impuesto a las energéticas, una reforma fiscal que, ante la ausencia de presupuestos del Estado, se está introduciendo poco a poco con enmiendas. Mónica tiene un seguro de salud desde hace 5 años y asegura que este incremento no tiene sentido.
Con la subida del IVA, medida que no puedo entender porque va a contribuir a saturar más los servicios públicos por la gente que deje de pagar la prima, pues no voy a hacer nada, voy a seguir pagando.
Hablamos de una decisión que podría provocar la salida de parte de esos 12 millones de asegurados. Optarían por la sanidad pública, lo que provocará una gran tensión más en muchos centros. ¿Cuánto van a subir esos seguros? ¿De qué manera afectará la sanidad pública y privada? Hoy hablamos de la subida fiscal en los seguros de salud. Como te digo, más de 12 millones de personas tenemos contratado un seguro médico privado y nos podríamos ver afectados por esta medida. Si se aprueba, se aplicará el impuesto sobre primas de seguros, el conocido como IPS. ¿Qué es este tipo de impuesto? Nos lo explica el economista Javier Santa Cruz.
Es un impuesto que se aplica sobre el pago, la prima, que se hace sobre un seguro, por ejemplo, pues el seguro del coche, el seguro del hogar. Un seguro no es más que un ahorro en diferido y, por tanto, el Estado en la Hacienda considera que está constituyendo una fuente de patrimonio, de ahorro a lo largo del tiempo.
Los seguros de salud, igual que los de vida o los sociales y colectivos, están libres del impuesto, al menos por hoy. Mira, te doy un dato. Según Eurostat, la subida de precios en las pólizas de salud fue del 8,4% en España durante 2023, lo que supone el segundo mayor incremento de toda la eurozona por detrás de Irlanda. Si esta medida sale adelante, el IPS se comenzará a pagar también por los seguros de asistencia sanitaria a partir de 2025.
Ahora lo que se plantea es que los seguros de salud, en general la cobertura sanitaria privada, empiece a pagar IVA y la sanidad pública se mantenga exenta de IVA. El objeto fundamental es la prestación de la sanidad privada.
Al final, como todo, la compañía no va a subir esa subida y como siempre acabará pagando el cliente. Para que te hagas una idea, 1 de cada 4 españoles cuenta con un seguro de salud privado. Y somos los que tendremos que poner de nuestro bolsillo esa subida fiscal.
Normativa fiscal lo que lleva, lo que marca es una diferencia entre el sujeto pasivo del impuesto, es decir, a quien le pones el impuesto, y el pagador real de ese impuesto. En ese sentido, aunque el sujeto pasivo sea el hospital privado, la compañía privada, quien lo va a terminar pagando, obviamente, es el cliente.
Desde el gobierno advierten que esas pólizas, esas contrataciones de seguros sanitarios corresponden a las rentas altas. Pero claro, la cosa no cuadra porque, según la agencia tributaria, 1.200.000 españoles serían renta alta. ¿Qué pasa? Pues que hay 12 millones de asegurados. Vamos a intentar analizar cómo podría repercutir esta medida con Carlos Esquivias. Es director del área de seguros personales de UNESPA, la patronal del mundo del seguro en España. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
¿Cómo nos podría afectar? Porque la inmensa mayoría de nuestros oyentes seguro que tienen un Sanitas, una Deslas o algo parecido. ¿Cómo nos podría afectar en líneas generales, Carlos?
Bueno, yo creo que lo habéis explicado muy bien antes, ¿no? Es decir, ahora mismo las primas de los seguros privados de salud están exentas del impuesto sobre las primas de seguros. Es decir, no pagan este impuesto. Si se aprobara la medida que figura en el acuerdo que han llegado PSOE y Sumar, pues estos seguros pasarían a pagar este impuesto a un tipo del 8%, ¿no? Los primeros afectados, sin duda, serían los 12,4 millones de españoles que tienen contratado un seguro privado de salud. Es decir, ya lo habéis comentado antes, es uno de cada cuatro españoles. Pero es que, además, esta medida afectaría a todos los ciudadanos, tengan contratado un seguro privado de salud o no, porque muchas personas que ya lo tienen contratado podrían no permitírselo.
Claro.
Con este incremento de coste que va a suponer el impuesto, y al final eso llevaría a que hubiera un incremento de la demanda asistencial del sistema público de salud, lo que puede agravar la situación de las listas de espera y, por lo tanto, tener efectos muy negativos para todos los ciudadanos españoles.
Lo que nos faltaba. Oye, permíteme la pregunta, sé que es retórica, pero el tener un seguro privado, el que tenemos todos, ¿es un bien de lujo?
Pues yo creo que claramente los datos demuestran que no es así, ¿no? Los seguros privados de salud se contratan por personas de todos los niveles de renta. Como habéis explicado antes, de acuerdo con los datos de la agencia tributaria, los contribuyentes que tienen o que ganan más de 60.000 euros en el año 2022 eran 1,2 millones de personas, ¿no? Y hay 12,4 millones de personas que tienen contratado un seguro de salud. Es decir, se ve de estos datos que hay más de 10 millones de ciudadanos que no se pueden considerar personas de rentas altas, con lo cual la justificación que se está tratando de usar para digamos, incluir esta medida, en nuestra opinión, no es ajustada, ¿no?
¿Este incremento de cuotas podría de alguna manera ser absorbido por las propias compañías o sí va a repercutir en el cliente?
Bueno, lo que todo el mundo tiene que entender es que el impuesto sobre las primas de seguros es un impuesto que se dirige directamente a los clientes. Es decir, no es un impuesto a las aseguradoras que luego trasladan al cliente. No, es un impuesto que se tiene que repercutir en el recibo sobre el importe de la prima. Quiere decir que si la prima es 100 y el impuesto de prima de seguros es un 8, tendría que repercutirse ese 8% y al final acabaría siendo 108, ¿no? Con lo cual, sin perjuicio que las entidades puedan adoptar las políticas comerciales que consideren, lo cierto es que tienen que repercutir ese incremento del 8% en todas las pólizas.
En el caso de que sea una empresa quien contrate una póliza para todos sus empleados, ¿cómo podría repercutirles?
Pues les afecta al igual que a los particulares, quiere decir, el incremento, las empresas que tienen contratados seguros de salud para empleados, que son muchas, es un beneficio social muy valorado por los empleados de las empresas, pues verían también incrementado el coste de estos seguros en un 8%, por lo cual es un mayor coste empresarial y podría suceder lo mismo. Hay empresas que podrían llegar a plantearse si pueden asumir ese incremento de coste y eliminar ese beneficio social que es tan valorado por sus empleados.
De prosperar la medida, ¿cuánto más subiría la cuota de los seguros de cada cliente en un seguro medio? No sé si tenéis el cálculo.
Bueno, al final, quiero decir, el cálculo es sencillo, quiero decir, como he dicho antes, es un impuesto que es un tipo del 8%, Con lo cual, lo que esté pagando cada uno en su prima de seguro de salud podría haberse incrementado en un 8%, ¿no? Es decir, pagar lo que paga ahora más un 8%, porque ese es el tipo del impuesto sobre las primas de seguros.
Y una opinión personal. Casi te pregunto como un tertuliano, Carlos. ¿Crees que esto saldrá adelante?
Bueno, yo creo que ya ha habido varios grupos parlamentarios que
sí, sobre todo alguno concreto en Cataluña, sí.
Hay varios, que no solo Super Cataluña, sino también el PNV ha hecho declaraciones públicas, por supuesto entiendo que también otros grupos parlamentarios, con lo cual si hay varios grupos parlamentarios que no ven esta medida, podría no salir adelante si al final pues se unen con sus votos para digamos que esta medida que se ha propuesto en ese acuerdo pues no prospere, ¿no? Porque al final pues esto está en el Congreso ahora mismo. Si no tiene suficiente apoyo, podría caerse.
Pues estaremos muy atentos. Carlos Esquivias, director del área de seguros personales de UNESPA, la patronal del seguro. Gracias por la asesoría, Carlos.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos a vuestro programa.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches.
Hay que olvidar que los seguros privados de salud cumplen con una función social esencial que contribuye a aliviar la presión del servicio público sanitario, claro, de tu hospital, de la seguridad social, que ahora se encuentra en una situación ya complicada por falta de profesionales, por listas interminables, por las esperas. Yolanda Díaz, vicepresidenta, insiste.
Los servicios de lujo, los yates, en fin, los elementos más suntuarios, bueno, pues tienen que estar soportar, ¿no?, una carga mayor en términos tributarios. Siempre lo digo, este debate no va de subir o bajar impuestos, va de quién paga impuestos y de quién no paga impuestos en nuestro país. Este debate va de por qué la sanidad privada en España tributa al cero en el IVA, va de servicios públicos.
¿Qué tendrá que ver mi tarjeta sanitaria para hacerme unos análisis con el que tenga un yate? O sea, ¿se hace una empanada mental esta mujer? Bueno, vamos a intentar saber cuáles podrían ser los efectos en la sanidad privada en nuestro país. Para ello hablamos con Isidro Díaz de Bustamante, es presidente de la Asociación de Centros de Hospitalización Privada de Madrid, ACHPM. Isidro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches, don Ángel, y muchísimas gracias sobre todo por dar voz a la sanidad privada en su excelente programa. A mí es muy importante para nosotros.
A mí es que me parece un temazo. Lo digo porque, claro, cuando uno ve las cifras dice 12 millones y medio, pero es que si miramos a nuestro alrededor, en este caso en Madrid o en Cataluña, es que ¿quién no tiene una tarjeta del Sanitas de turno, de Aderlas o de cualquier otra de esas mutuas? O sea, es que me parece... Pero en fin... Una opinión personal, y es que me estoy cabreando a medida que recuerdo lo que acabo de escuchar de Yolanda Díaz. Sí. ¿Esto tiene algo que ver con el lujo?
Nada, cero. Cero porque, vamos a ver, la propia agencia tributaria en el año 2022, y ya está publicado, o sea, la prensa, cifraba rentas superiores en declaración de 60.000 euros a 1,5 millones de españoles, lo que significa que sobre 12 millones de pólizas, 10 millones quedarían fuera. Con lo cual, no sé dónde está el lujo. Claro. No existe.
Insistiendo en la vicepresidenta, según ella, la sanidad privada tributa al 0% del IVA. ¿Esto es realmente así o es una simplificación?
Bueno, vamos a ver. Primero hay que decir algo que yo creo que es muy importante y además aprovecho, don Ángel, su programa para decirlo. Es que sanidad no hay más que una y la sanidad privada es complementaria de la sanidad pública. O sea, estamos para echar una mano siempre y siempre en beneficio.
Hasta el punto de que en muchos casos se deriva, claro.
Se diría. Bueno, dicho esto, es que el impuesto que ellos quieren poner a la sanidad privada, que no es el IVA, es un impuesto totalmente nuevo. La sanidad privada no tiene IVA en ningún país de la Unión Europea. No existe ese impuesto. No existe. Ahora, están con un cóctel muy peligroso, don Ángel, porque si suma usted estos nuevos impuestos, si suma usted el problema que hay con Mufa, si suma usted además el 8% que pretenden subir del famoso IPS a los seguros de sanitarios, nos encontramos con que el colapso va a ser total en la sanidad pública. Ojo, teniendo en cuenta, don Ángel, que la sanidad pública está transferida a las comunidades autónomas. En definitiva, ¿quiénes serían los más perjudicados de entrada en España? Madrid y Andalucía.
Por puro volumen y por población y por impacto y por la cantidad de afiliados, la cantidad de clientes. En el caso concreto, me imagino que lo habréis estudiado, del impacto en la sanidad pública. ¿En qué? ¿En las listas de esperas? ¿En el colapso? ¿Más todavía?
Bueno, impactaría, vamos a ver, para que se hagan tus clientes una pequeña idea. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, para que se hagan una pequeña idea, la sanidad privada cuenta con 55 hospitales y más de 75.000 empleados. Y la sanidad privada de Madrid hace el 31% de todos los ingresos y de las altas, el 27% de todas las estancias y el 37% de las intervenciones quirúrgicas. En definitiva, esto supondría, por ejemplo, en el concepto de los seguros, y si se fueran todos los que tienen un seguro privado de Madrid, 2.600.000 ciudadanos tendrían que quedar desatendidos de la privada e ir a la sanidad pública.
Si hablamos de dinero, Isidro, ¿cuál es el impacto que puede tener esa subida, esos impuestos, para los propios hospitales, para las propias compañías, para esos centros sanitarios?
Bueno, vamos a ver, para los hospitales, en los últimos estudios recientes, supondría en toda España el cierre de unos 19 hospitales privados. En cuanto a las compañías de seguros, evidentemente se verían abocados a una subida importante de la póliza, por lo pronto de ese 8%, famoso, hablando del IPS, del impuesto que está exenta a las pólizas de salud, que es un 8% en este momento, con la consiguiente subida a todos los ciudadanos. Y en el aspecto de los trabajadores y de los hospitales, bueno, se verían reducidos. No olvidemos que las compañías de seguros suelen ser los mejores clientes de los hospitales privados. O sea, pero el impacto en dinero en este momento sería tan importante que todavía no, vamos, es que no, esperamos que este despropósito no salgamos adelante, porque las cifras serían aterradoras.
Ya.
Sobre todo porque se saturaría la sanidad pública.
Claro, claro.
Pero claro, es que aquí nadie habla del paciente. Lo importante en la sanidad siempre es el paciente.
Sí, se nos olvida, es un pequeño detalle. Y al final no hay que olvidar. ¿Estás por ahí, Isidro? Ahí, Isidro. Hola, Isidro. Se nos ha cortado. Enseguida recuperamos. Estamos hablando de ese incremento de impuestos, esa subida de impuestos referidas a la sanidad privada. Ojo, hablamos del Sanitas, de Adeslas, de todos esos seguros privados que tenemos, sobre todo en comunidades como Madrid, Andalucía, Cataluña, País Vasco. Claro, tú imagínate la que se puede liar con una subida del 8, con un nuevo impuesto, porque la excusa es que somos ricos los que tenemos una tarjetita de estas. En fin, ahora sí hemos recuperado, Isidro.
Sí, que se colgó.
No, te iba a preguntar. Nos estamos olvidando de que detrás de esa sanidad privada, con mayúsculas, hay muchas pymes y autónomos que dependen de este sector. Estoy pensando en proveedores, estoy pensando en laboratorios o hasta en servicios de esos propios centros.
Bueno, vamos a ver, no solamente los que acabas de citar. Y hablo, por ejemplo, en el caso concreto de Madrid, están todos los hospitales, vamos, todas las clínicas sin internamiento, están todos los consultorios de odontología, o sea, está todo lo que llamamos nosotros clínicas y hospitales sin internamiento. Solamente en personal, yo que firmo el convenio de la sanidad privada para todos ellos, estamos hablando ya de entrada de empleados unos 175.000 en Madrid.
Madre mía. Si nos comparamos con nuestro entorno, ¿cómo estamos? Esa sanidad privada, comparado con Francia, con el Reino Unido, con Italia.
Estamos en este momento, la sanidad pública y la sanidad privada española está en lo más alto. Tenemos hospitales en el top 10 de Europa y del mundo en este momento. O sea, estamos muy bien en tecnología, estamos muy bien en médicos. No olvidemos que la carrera de medicina en España es muy larga. Los médicos que salen de aquí salen con una preparación excelente. Ya de entrada necesitan un número clausus muy importante para poder ser médicos y poder acceder. Entonces estamos de los más valorados y los más requeridos en España y fuera de España, además. Por su profesionalidad, por su buen hacer y por todo. Y en cuanto a los hospitales, aquí tenemos una tecnología brutal. Me hablo pues de protonterapia, hablo bueno de todo. Lo último de lo último lo tenemos, por ejemplo. En Madrid, por ejemplo, muy poca gente sabe que hay dos aparatos de prototerapia.
Sí, es verdad.
Por ejemplo.
Y una última cuestión, y repito la pregunta, sí. Isidro, que le he hecho antes a Carlos Esquivias, sí. El director de UNESPA. Sí. Desde la asociación de estos centros privados, que es lo que representas, sí. Isidro, sí. ¿Sí o sí esto repercute al final en la cuota que pagamos los clientes?
Siempre. Siempre por una razón. Porque evidentemente si desaparece, vamos a ver, digamos que la póliza de salud es en definitiva es una fórmula que existe en sus diferentes tipos de pólizas, libre reembolso, no libre reembolso, de que los pacientes tengan acceso a una sanidad estupenda. No digo que la sanidad pública sea mala, en Madrid tenemos una excelentísima sanidad pública, y además buenísima, pero por supuesto, el que quiera acceder a esa sanidad privada también tiene una sanidad privada excelente. Por lógica, toda esta subida, ¿qué va a repercutir? En que las pólizas se van a incrementar de una forma brutal. Brutal.
Pues estaremos atentos, seguiremos la tramitación, las negociaciones, y ya no solo como periodistas, sino como pacientes, porque todos somos pacientes, no deberíamos olvidarlo. Isidro Díaz de Bustamante, presidente de la Asociación de Centros de Hospitalización Privada de Madrid. Gracias por la consulta, Isidro.
Muy bien, muchas gracias a ustedes por oírnos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy hemos hablado de la subida fiscal que afectará a los seguros médicos privados, que podría colapsar aún más los servicios públicos sanitarios. Más de 12 millones nos podríamos ver afectados por esa medida, que según el gobierno se centra en los ricos, en que todos somos ricos. Cifras que son sencillamente imposibles y que confirman que esto de la demagogia no tiene límite. Como cada día, el lazo a nuestro tema del día lo ata, lo sujeta el maestro Luis del Val. Hoy, claro, relacionando esto precisamente, lo privado y la sanidad pública. Maestro Luis, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Por lo que he oído, de cada 100 españoles, 25 tienen un seguro médico privado. Uno de cada cuatro. Son unos 12.500.000. Esos 12.500.000 de españoles han suscrito una póliza de seguro, bueno, como tienen también un seguro para el automóvil o un seguro de hogar. Cuando acuden al médico de la privada, dejan de aumentar las listas de espera de la sanidad pública. Y cuando van a la farmacia con la receta que les han prescrito, pagan el fármaco de su bolsillo y le ahorran una enorme cantidad de dinero a la administración. Precisamente por ello, en todos los países de la Unión Europea, en todos, los seguros médicos privados tienen ventajas fiscales. Pero la ministra de Sanidad, demostrando que el sectarismo puede derivar en la estupidez y que Europa no es lo suficientemente progresista, quiere anular esas ventajas fiscales porque cree que tener un seguro médico es de millonarios. No, no son millonarios. Muchos de ellos son simples funcionarios. Funcionarios, no millonarios. Y el 80% eligen su mutua, Muface, que la ministra quiere desarbolar. Me cuenta un amigo que hace 2 años su padre, con asma y problemas cardíacos, un día se le echó a llorar porque pedía cita con el médico de la sanidad pública y se la daban para 1.5 meses después. Le hizo un seguro médico privado que les cuesta dinero, pero que tranquiliza a su padre y le libra de angustias. Como la ministra logre que 1.500.000 funcionarios de Muface se pase a la pública y debido a la fiscalidad otro 1 o 2 millones se borre de la privada, las listas de espera de la sanidad pública, mira, favorecerán las cuentas de la seguridad social, porque los enfermos se morirán antes de que les llamen al quirófano y dejarán de cobrar la pensión. A lo mejor la ministra no es tonta ni sectaria, sino que forma parte de un eficaz plan para rebajar el número de pensionistas.
Ay, Dios mío, de verdad, yo la comparativa entre los yates y el seguro de los... Madre mía, mi vida, o sea, ¿cómo están las cabezas?
No, pero es que además cuando la sanidad pública deriva una cama, claro, a la sanidad privada, le cuesta a la sanidad pública menos dinero que cuando la gestiona ella. Casi la mitad.
Es un disparate, es un insulto a la inteligencia y al bolsillo. En fin, maestro, gracias.
Hasta mañana.
Un abrazo, Luis.
Un abrazo.
Hola, Palo.
Pues vamos a seguir hablando de salud.
Pues venga, dale.
Venga,
mensajito de línea directa.
Sí, porque ver el último capítulo de tu serie favorita puede esperar. En cambio, tu salud, claro, llevamos escuchando toda la tarde. No, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales a nivel nacional, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Y todo esto desde solo 19,50 euros al mes y, por supuesto, sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra directo en lineadirecta.com, el valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3 metros y medio, gracias a Magic Cargo. También está disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220 euros masiva. Financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Hoy, en día, el plátano de Canarias con un 25% de descuento. Por solo 1,49 el kilo. En tiendas y en día.es.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Miles de trabajadores no han podido hoy acudir a sus puestos en las zonas afectadas por la dana, claro, en Valencia, en otros puntos como Málaga o Tarragona. Allí donde la alerta roja estaba activa han sido muchos obligados a no desplazarse. De hecho, ha sido el propio gobierno quien lo ha recordado. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha avisado a las empresas.
Un mensaje claro a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Estamos en alerta roja y, por tanto, no tienen que correr riesgos. No hay que ir a trabajar. Por tanto, que estén tranquilos, que no vayan a trabajar y verán, por supuesto, compensado con salario y con cotizaciones las ausencias a su puesto de trabajo. Pero, por favor, no corramos riesgos.
¿A que no hay para irse a determinadas zonas de Valencia a decir eso directamente, no sé, allí? No sé, ¿a que no? Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
Pues es que sigo recordando lo que he oído antes de los yates y la sanidad privada y me parece maravilloso.
Es que es una vergüenza porque están estigmatizando a la empresa.
Sí, sí, totalmente.
¿En qué momento una empresa pone en riesgo la vida de sus empleados? ¿Pero qué es esto?
Bueno, vamos a ponernos en situación porque son muchos los que se preguntan si estamos obligados a ir a trabajar en plena alerta roja, como estos días. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
A ver, ¿qué?
Bueno, vamos a ir contestando preguntas, si te parece. Por ejemplo, la primera es esa, ¿no? Si tenemos que ir a trabajar en este caso. Y la respuesta rápida es que no es obligatorio. En caso de riesgo grave e inminente, dice la ley, los trabajadores tienen derecho a abandonar o a interrumpir su puesto de trabajo, pero es que además el Real Decreto que se aprobó ayer por el Gobierno avala y refuerza esta idea. Nos lo explica aquí en COPE el abogado laboralista David Ibáñez.
Hasta ahora la legislación que teníamos nos permitía faltar al trabajo siempre y cuando existiera un riesgo grave e inminente. Pero es que además ahora existe el refuerzo de un Real Decreto que se aprobó ayer mismo, que uno de sus artículos, el 41, nos dice específicamente que la DANA se considera un riesgo grave e inminente. Con lo cual ahora, y incluso lo tenemos definido de una forma muy específica, la DANA es riesgo grave e inminente y nos permite no ir a trabajar.
Por tanto, los trabajadores tienen derecho a no acudir a su puesto de trabajo si va a suponer un riesgo grave e inminente, como decía este abogado. Siempre, eso sí, tiene que estar activa esa alerta roja. No vale, por ejemplo, alerta amarilla o alerta naranja. Tiene que ser el nivel más alto. Este año, por cierto, ha habido una veintena de este tipo. Ante estas situaciones son muchas las empresas que apuestan por el teletrabajo, como la de Nacho.
Yo es que tengo la suerte de que puedo trabajar desde casa, entonces yo tampoco he salido hoy y entonces estamos todos en casa, a mi mujer le pasa algo parecido y estamos todos en casa y digamos que podemos tenerlo todo más o menos controlado.
Por cierto, Ángel, que solo hay un caso donde sí es obligatorio ir a trabajar en aquellos trabajos que sean considerados servicio esencial, por ejemplo, las farmacias.
Me quedo con una cobra que apuntabas antes, Pilar, lo de las empresas como objetivo. Esto es el mundo al revés.
Claro, efectivamente, ¿no? Aquí se trata, trabajadores y trabajadoras, no pongáis en riesgo vuestra vida, no vayáis a trabajar. Pero bueno, pero ¿en qué país cabe que las empresas pongan en riesgo la vida de sus trabajadores en un momento de alerta roja, de una DANA o de una Filomena? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Pero esto qué es? Es populismo comunista, o sea, es una cosa pasmosa.
Oye, apuntaba antes Yolanda Díaz el asunto de cobrar esos días en los que no se trabaja, Iván.
Pues tenemos derecho a hacerlo, a cobrar estos días que no trabajamos. También las horas, hay derecho a un permiso retribuido no recuperable en el caso de que no puedan acceder a su puesto de trabajo, como expone este experto.
Es un permiso que se considera retribuido y además no recuperable. Voy a cobrarlo y no debo devolver las horas que he faltado en la empresa.
A eso se añade que también tenemos derecho a cobrar el día si no hemos podido ir por otras limitaciones, tales como, por ejemplo, el estado de las vías.
Una de ellas es la imposibilidad de acceder al trabajo por un tema de carreteras. La otra es que tengamos necesidad de limpiar el domicilio donde vivimos. Tiene que poder ser habitable. Luego, que nos tuviéramos que ocupar de desaparición de familiares. Y la otra es que tuviéramos que recuperar enseres personales debido a esta situación, ¿no?
Claro, además, Ángel, no te pueden decir nada, te tienen que pagar si hay problemas con el transporte público, por las situaciones de los centros de trabajo, en el caso de que existan instrucciones, recomendaciones, limitaciones de las autoridades públicas. Y por cierto, si los trabajadores están en su puesto de trabajo y llega la alerta en ese momento, pueden irse con total libertad a su casa y las horas que no trabajen también van a ser retribuidas.
Pilar, la ley es muy clara al respecto, pero ayer me contaban un caso. Un pequeño empresario con X trabajadores, pocos, en un polígono allí en la zona cero, que se acoge al ERTE, lógicamente no pueden trabajar, la compañía queda completamente inundada, hecha una mierda, pero los trabajadores, voluntariamente, se ponen a limpiar en la zona y en la propia nave. Se les ha presentado una inspección de trabajo al autónomo porque están trabajando los trabajadores.
Bueno, pues eso es porque hay alguno que se ha chivado, porque siempre hay mala gente. Hay buena gente y hay mala gente, y en la vida también hay mala gente, y normalmente son aquellos que te dicen que está en riesgo tu vida y que el malo es el que tiene el negocio, el que tiene la empresa.
Por millonario, por rico, seguro.
Claro, es una vergüenza y es un escándalo, porque además estás deshumanizando a quien emplea, a quien crea riqueza, a quien te emplea, a quien te ayuda a crecer y a progresar en la vida. Es un discurso comunista, trasnochado y absolutamente agresor contra todo el sector productivo de este país. Es que es insólito.
Más dudas. ¿Tengo que informar a la empresa de que no voy a trabajar porque no puedo?
Pues ahora mismo no hace falta en el momento que no vayas a ir a trabajar, porque en la mayoría de los casos las compañías tienen que saber que sus trabajadores no están obligados a ir a sus puestos de trabajo. En algunos casos, incluso, no es necesario ni avisar, como nos dice el abogado David Ibáñez.
Podemos informar posteriormente, perfectamente. Incluso podría ser eximida la posibilidad de no informarte a la empresa en el momento del riesgo inminente de la dada. Y quizá incluso me atrevería a decir que no hace falta informar posteriormente de esto.
Y luego hay otra gran pregunta, Ángel, si debo devolver esas horas que he faltado, que no he asistido a mi puesto de trabajo. Bueno, aunque la empresa no haya avisado, no nos pueden sancionar, no nos pueden despedir si demostramos que ha sido imposible acudir a trabajar, y en estos casos, pues con solo demostrar que estamos en una zona de alerta roja, ya es suficiente.
Fíjate, es que lo explican como si te ha tocado la lotería. Oye, qué bien, una dana, no vas a trabajar y además no te preocupes que te lo van a pagar todo. Oye, fíjate qué bien.
¿Qué gobierno más bueno tenemos?
Es alucinante.
Un poco más y dice, te lo pago yo, qué gobierno. Sí, 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 sí. Curiosamente, este tipo de cosas siempre lo anuncia, siempre lo empuja quien no ha dado un palo al agua en su vida. No me digas por qué, pero hay una relación de causa-efecto muy curiosa. Oye, comparado con otros países, ¿cómo está la cosa?
Bueno, depende, ¿eh? Por ejemplo, si miramos Estados Unidos, allí la ley protege al trabajador por faltar si hay condiciones adversas. Allí es muy habitual, por ejemplo, nieve, huracanes, maremotos, de todo. No les pueden despedir por ausentarse, pero los empresarios, y esta es la gran diferencia, no están obligados a pagar esas horas no trabajadas. Algo similar pasa también cerca, en países europeos, Francia, Reino Unido. La mayoría de los países de nuestro entorno aboga por fomentar el teletrabajo en estos casos. Eso es esencial, nos dicen, y los gobiernos están dejando en manos de las propias compañías la decisión de retribuir o no esa jornada no trabajada a sus trabajadores.
Curiosa diferencia,
Alemania,
Pilar.
Países Bajos, Italia, los nórdicos. Son las empresas las que deciden. Pero claro, pero si lo has perdido todo, tú imagínate que eres el señor con el que hablabas tú ayer, el del taller que tiene 3-4 autónomos a cargo.
Sí, sí.
Y que lo ha perdido todo y que ha desaparecido todo y que no tiene
y
nada.
Y encima se le presenta la inspección.
Claro, o sea, ese es el sentido común, ¿no? Pero aquí lo generalizan todo intentándote explicar que es que el malo es el que te contrata. Pero ¿a qué punto hemos...? Y la gente compra.
Hablando de empresas, una de estas, Mercadona, ha decidido donar hasta 50.000 euros a cada uno de los trabajadores afectados por la dana. Se les entregará esa cantidad si su casa ha resuelto destruida. También recibirán los que hayan perdido sus muebles o su vehículo, 15.000 euros en caso de coche, 5.000 por moto. En total, Mercadona donará 40 millones de euros, dicen, para que estos trabajadores de la compañía no tengan que empezar a reconstruir su vida desde cero. Más cosas. El gobierno confirma que de momento no va a mover ficha por la fusión del BBVA con el Sabadell. Quiere esperar al informe de competencia que acaba de elevar el análisis de esta OPA hostil a fase 2 para concluir cómo afectaría la competencia en el sector financiero. El gobierno tiene derecho de veto. En el BBVA se mantienen optimistas, aunque no descartan retirar la propuesta si las condiciones finales no les convencen. ¿Cómo lo ves, Pilar?
Pues mira, como lo ve el BBVA, Ángel, no estamos hablando de una operación estrictamente empresarial, en este caso en el sector financiero, que tiene una regulación propia, por cierto, muy fuerte, ¿no? Estamos hablando de una vertiente política muy importante. Son partidos independentistas que tienen que aprobar o no los presupuestos generales del Estado, del gobierno socialista barra Sumar, y le están diciendo a Sánchez que por encima de su cadáver.
Más, el fuerte crecimiento de la economía sigue sin trasladarse a los hogares españoles. En el segundo trimestre del año perdieron riqueza en contra de la tendencia de la OCDE. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La renta disponible de los hogares españoles cayó un 0,4% en el segundo trimestre del año frente a la subida del 0,36% de la media de la OCDE, liderando nuestros vecinos portugueses, cuya riqueza escaló más de un 2% por la fuerte revalorización que han sufrido sus salarios, que acumulan ya una subida del 23% en apenas dos años. La renta disponible disponible es lo que nos queda en el bolsillo tras recibir el salario, prestaciones o ayudas sociales y descontar el pago de impuestos y cotizaciones sociales. Y esa renta cayó en el segundo trimestre a pesar de que la economía española sorprendió, creciendo con fuerza un 0,8%, pero aún con un fuerte empuje del consumo público. Pese a este retroceso, en el segundo trimestre de los ingresos per cápita de los hogares españoles, el indicador ha subido un 1,6% en lo que va de año y es un 3,6% más elevado del que había antes de la pandemia.
Pilar, esta clave es muy interesante. No notamos las cifras macro.
Porque las cifras macro son gracias fundamentalmente al dinero público, esos fondos Next Generation, al turismo y al dinero de nuestros impuestos, Ángel, que cada vez son más altos, y eso es lo que está pasando. Da igual que te suban el sueldo, porque los impuestos suben acorde con esa subida de sueldo e incluso más. Hoy miraba, por ejemplo, los últimos 3 años de impuestos nuevos, por ejemplo, verdes, ¿no?, contra el cambio climático. 21.000 millones de euros. ¿Qué se ha hecho con ese dinero, por ejemplo, para hacer obra pública en Valencia? ¿No? Hay una voracidad fiscal terrible en nuestro país que está diseñada contra la gente corriente, ¿no?, contra la clase media trabajadora, y eso es lo que está pasando. Que igual la economía crece a un 2, pero es que tus salarios, cobrando lo mismo, cada vez llega menos dinero a casa.
El Consejo Regulador de Ribera del Duero ha mostrado su preocupación ante la instalación de macrogranjas y plantas de biometano en la zona que abarca esta denominación de origen. Creen que el vino producido allí, ni qué decir tiene, uno de los más ricos de España, se puede ver afectado por todo esto. Denuncian que estas nuevas instalaciones invaden con sus emisiones al sector vitivinícola y que las bodegas serían desplazadas o directamente demasiado afectadas hasta su destrucción. Por eso, reclaman, hay que evitar la instalación de cualquier proyecto que ponga en riesgo o dañe la principal fuente de riqueza de la zona. Consejo Regulador de Ribera del Duero, pues ya te puedes imaginar. Yolanda García Viadero es la representante de ASEBOR, la Asociación de Bodegueros de la Ribera del Duero. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Gracias. Aquí estamos.
Gracias por atendernos. Oye, ¿por qué? Explícame lo que yo lo entienda. ¿Por qué este tipo de proyectos pueden ser perjudiciales para el vino?
Bueno, pues vamos a ver, una macrogranja, y en este caso de cerdos, es una reunión de cerdos en muy poco espacio, pues de aproximadamente 2.000 cabezas, y ahora mismo las macrogranjas que están instalándose en la Ribera de Duero o intentando instalarse en la Ribera de Duero, llegan hasta las 6.000 cabezas. ¿Por qué es malo? Bueno, pues porque emiten primero los purines. Los purines son la mezcla de la orina y de las heces de los cerdos. Emiten muchísimas toneladas de purines que van en su mayoría directamente al suelo, a través del suelo a los acuíferos, se contamina el agua. Pero es que además tienen una grandísima contaminación en gases. En gases que, además del metano, etcétera, pero además de eso, los olores y demás. Ribera del Duero, como todos sabemos, es una perla que hace marca España con grandísimos vinos, y necesitamos un viñedo que cada vez queremos que sea, que se sostenga más. No es que sea más sostenible, sino que se sostenga en nuestra grandísima tierra y en nuestra calidad de los vinos. Y todo lo que es la instalación de macrogranjas y de plantas de biometal, de biogás, pues nos contamina e impide que se desarrolle pues todo lo que es la venta, la exportación del vino en la denominación de origen.
Pilar.
¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches. Ya nos has explicado esos daños que puede ocasionar en los viñedos, la contaminación del agua, los gases, pero cuéntanos, ¿cuántas bodegas estáis en ASEBOR? ¿Cuántos puestos de trabajo dais? En fin, ¿qué riqueza creáis en la zona?
Vamos a ver, nosotros, yo en este caso estoy hablando como representante de ASEBOR y también, y lo que es más importante, como representante de la comisión que representa a toda la denominación de origen. Quiere esto decir que represento ahora mismo al hablar a las 380 bodegas de la Ribera de Duero, a los 6.000 viticultores y a las cooperativas. Hemos formado una comisión en la cual todos estamos de acuerdo en la defensa de la Ribera de Duero. Entonces, pues fijaros, nosotros todas las bodegas en Ribera de Duero llegamos aproximadamente hace 40, 30 y pico años. A Ribera de Duero era una zona en la que solo se producía cereal y muy poco, zona muy pobre, y instalando plantaciones de viñedo, además viñedo tradicional, viñedo clásico, viñedo histórico, conservando el viñedo histórico, pues hemos ido creando un sector vitivinícola muy fuerte, que damos empleo a muchísimas personas.
Yolanda, ¿qué dicen las administraciones? Porque no hacen caso.
Pues mira, Ángel, es una pena porque la administración en España y en especial ahora mismo y en este tema en Castilla y León intenta mirar para otro lado. Fijaros que, por ejemplo, en Holanda, Países Bajos están subvencionando el que se desmonten este tipo de granjas. No cuento nada la avería que tienen en Cataluña, Aragón, por este tema. Y bueno, pues la administración mira para otra parte, no quiere responsabilizarse y no quiere hacer pues aquello para lo que les pagamos, que es para que se encarguen de organizar todas estas cuestiones de modo que no se dañen, que no nos dañemos, y al mismo tiempo también, si tenemos que desarrollar una ganadería del porcino, se desarrolle, pero se desarrolle, claro, pues con
pero sentido yo no común. Entiendo nada. En Castilla y León, que está lleno de páramos, que es la España rural y,
Castilla,
y vaciada,
¿no?
Tienen que ir a Ribera del Duero.
Fijaros, Castilla y León tiene 94.000 kilómetros cuadrados de superficie. La denominación Ribera de Duero no llega, creo que, a los 3.000. Entonces, nosotros decimos, oye, por favor, efectivamente, grandes zonas yermas de Castilla y León se pueden aprovechar para eso. Y también todo hay que decirlo con mesura, porque hay que pensar que, por ejemplo, las emisiones de amoníaco de todo el del ganado son un 94% de las emisiones totales, las del ganado porcino. O sea, quiero decir que las cosas hay que organizarlas y la administración tiene obligación de ello.
Yolanda García Viadero, representante en este caso de ASEBOR, Asociación de Bodegueros de Ribera del Duero. ¿Me dejáis que comente una anécdota? No sé si te acordarás, Yolanda. Es que es imborrable. Forma parte de la historia de mi vida. Mira, yo tuve la suerte hace ya unos cuantos años de ir un día a comer contigo, Yolanda, y con Carolina, tu hermana,
y con Carol,
a Banduero. Y estuvimos en el campo, que era muy habitual. Y comiendo allí en el campo con ellas, pues venían las avispas a la comida. Entonces, un señor que estaba allí, pues ayudándonos a hacer la comida, la mesa y demás, pues me enseñó literalmente a cazar las avispas con el tenedor. Cosa que soy campeón del mundo cazando avispa, te lo juro, ¿eh? Perdóname, desde entonces, yo como en casa, viene la gente, se acerca la típica avispa al plato de arroz que se queda dando el coñazo por ahí, ¡pumba! Delante. Bueno, lo flipan.
¿Pero qué haces? ¿La aplastas?
Perdóname, a mí me enseñaron estas señoras y su amigo allí.
No hay insecticidas ni nada, ¿no?
Nada, yo.
Sistema mecánico.
El vino estaba muy rico, el Balduero, como siempre. Pero yo allí lo que aprendí fue a matar a avispas, te lo juro. En fin, Yolanda.
Recuerdo, ¿eh?
Claro que sí. Oye, que muchas gracias y
bueno,
saludos
a ver si
en casa.
Hacen caso en Castilla y León, nuestros señores de gobernantes.
Venga, ¿eh? Gracias por atendernos, Yolanda.
Eso queremos. Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
A pero ¿cómo asesinabas la avispa?
No,
¿la aplastabas?
Vamos a ver, eso no es asesinato, eso es supervivencia. No, sencillamente tienes que tener mucha paciencia. El valor se me supone, entonces tú te vas acercando muy poquito mientras la avispa está atontada con el olor a pescado, al arroz o a lo que sea. Entonces, en un momento determinado te vas acercando y cuando estás casi encimita con los palitos del tenedor, haces ¡plac! Y la aplastas. Perdóname, es verdad que le cortas el abdomen, es verdad que le arrancas la cabeza, si es preciso, pero no te pica.
Pero no te picas, claro. ¿No? Y como seas alérgico, fíjate lo que evitas.
Pues eso.
Salir corriendo a un hospital público.
Si es que estoy muy mal pagado. Oye, Pilar, me quedan 3 o 4 minutitos, a ver si me caben algunas pinceladas más. Las dos principales socimis que cotizan en el IBEX, Colonial y Merlin barajan salir de España. Ojo, todo después de que el gobierno haya pactado eliminar el régimen fiscal de este tipo de empresas. Ambas estarían dispuestas a llevarse sus sedes fuera. La CNMV avisa al gobierno del error. ¿Qué pasa?
Bueno, ¿las OCIMIS qué son? Pues son empresas que cotizan en el mercado inmobiliario. Ángel, fundamentalmente invierten en desarrollo promotor, en casas, en pisos. Su capital es de al menos 5 millones de euros. Es una sociedad mercantil anónima con más requisitos, ¿no? ¿Cuánto pagan de impuestos actualmente? El 19% de sus ganancias. ¿Se pueden comprar acciones? Sí, porque cotizan en la Bolsa de Valores de Madrid, en el índice GROW. En España hay 116 cotizando. ¿Cuánto valen? 25.575 millones de euros. ¿Qué pasa si se van? ¿Nos va a afectar? Hombre, pues imagínate, en un momento en el que estamos diciendo que hay un problemón en este país con la vivienda en alquiler, con la vivienda en propiedad, resulta que los promotores dicen que se van. ¿Tú qué crees?
Esto casa con lo que apuntábamos antes de ese cariño hacia las empresas. Oye, el hachazo fiscal a las OCIMIS podría inflar aún más, lo apuntabas tú, el precio de la vivienda. El BCE detecta un riesgo para la vivienda en España y es que la sobrevaloración alcanza máximos de casi 14 años. El precio nominal de los inmuebles ha subido un 66% desde 2014. La subida no tiene pinta de que se vaya a detener, ¿verdad?
Pues no, la demanda está disparada, no hay oferta, no se está licitando suelo, no, los planes urbanísticos, desde que lo apruebas hasta que te entregan la vivienda, pueden pasar 5, 6, incluso 10 años, dependiendo de los municipios, y la población activa, te recuerdo que ya somos 49 millones de habitantes en España. La población activa no hace nada más que crecer.
Oye, y una última pincelada también con marca española. Operación importante. Ferrovial ha vendido los tres aeropuertos que aún conservaba en Reino Unido, el de Aberdeen, el de Glasgow y el de Southampton. La compañía ha recibido más de 1.000 millones de euros por ellos. Además, lograría unas plusvalías por valor de casi 300 millones. ¿Por qué? ¿Por qué se ha hecho esto? ¿Todo tiene que ver con el Brexit?
Bueno, tiene que ver con el Brexit. La operación es fantástica para Ferrovial. 1.000 millones de euros, 300 de beneficio. Imagínate lo bien gestionados que estaban estos aeropuertos, que evidentemente también estaban amortizados ya para la compañía, ¿no? Y sí, el Brexit está suponiendo un montón de problemas para compañías españolas allí, salvo aquellas que tienen una hiperregulación y mucha implantación, como puede ser el caso de Iberdrola. El resto que necesitan en un momento dado más liquidez o cash, pues es un sitio estupendo para desinvertir. En el caso de Ferrovial, mirando a Estados Unidos y al plan de infraestructuras que se avecina.
Pues estaremos atentos. Como siempre, Pilar García de la Granja, gracias.
Un besito, hasta mañana.
Mañana más, adiós.
La linterna.
COPE, estar informado.
Nico, Morata, Cucurella, Pedri.
Puedo recitar a todos los futbolistas de España la alineación.
Este viernes, los campeones de Europa a por otro partido de la Liga de Naciones.
Empieza España.
Desde las 8 y cuarto de la tarde en tiempo de juego, Dinamarca, España.
Dale, Manolo.
¡Comienza el partido!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Mañana en La Linterna tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en La Linterna y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.